Piensas, luego estorbas.
Steamships.
Una línea sobre el mar. Un programa de radio para pensar en compañía. Una línea sobre el mar. Un programa de radio para hacer filosofía de garaje. ¿Sabes quién era Ifigenia?
Ifigenia, ya sabes, ¿no? Un rey que quiere irse a la guerra, a una guerra justa, pero necesita el viento para que puedan zarpar las naves. Y los dioses hablan. Ponen como condición que para poder emprender su viaje se haga un sacrificio, el de la hija del rey, el de Ifigenia. Ifigenia se sacrifica por el bien común. Es inmolada y el viento hincha finalmente las velas que irán a Troya. El bien común está por encima del de una sola persona. Ifigenia tenía que sacrificarse por el destino de su pueblo.
¿Hay que elegir entre el amor a la humanidad y el amor al ser amado? ¿Entre salvar a todos y salvarse una?
Hola, esto es Una línea sobre el mar, un programa de radio para pensar en compañía o también para lo que llamamos hacer filosofía de garaje. Esta tarde retomamos alguna pregunta que ya nos hemos hecho antes, ¿no, Eva?
Sí, en un programa que hicimos, yo creo que de los primeros, en 2010, nos preguntábamos sobre la épica y la lírica. Seguimos un artículo que publicaba David de Ugarte en el blog de las líneas electrónicas, que nos visitaron porque son un grupo cooperativo y nos explicaron que es un modelo económico. Ya pondremos los enlaces. En el artículo de David hacía una reflexión sobre la épica y la lírica.
Sí, pues David explicaba, y le cito, que la lírica, entendida como la forma de proyectar opciones de futuro desde lo que se vive, se siente, se disfruta y se hace en el presente, no es sino la representación en relato de un ethos particular, es decir, de una manera de vivir que se plantea como opción entre otras, que no busca anular el campo a las otras, ni negarlas. Así, la lírica invita a sumarse sin diluirse, busca la conversación y no la adhesión. Se trata de una opción ética frente a la dimensión excluyente, sacrificial y de confrontación que irremediablemente plantea la épica. La lírica parte de la humildad del uno entre muchos, del amor y lo concreto, de la persona que no del individuo, asumiéndose y proyectando hacia todos desde el reconocimiento de la diferencia propia y la de cada uno de los demás. En la épica, en cambio, solo cabe la adhesión o la exclusión, pues solamente habla el héroe, hijo del dios, o de un logos, razón o palabra, que no reconoce otra verdad que la suya propia.
¿Hay que elegir entre una épica y una lírica? Ifigenia es un personaje de la mitología griega, hija de Agamenón y Clitemnestra. En el siglo V a.C., Eurípides recoge en su tragedia Ifigenia en Áulide que el rey Agamenón emprende una guerra contra Troya para vengar una afrenta a su hermano. Sus barcos esperan en Áulides vientos favorables. Durante la espera, un adivino, Calcante, emite un oráculo. Solo se producirán vientos favorables si Ifigenia, la hija de Agamenón, es sacrificada a la diosa Artemisa.
Y Agamenón, presionado por su hermano, reclama la presencia de Ifigenia con el falso argumento de que iría para casarse con Aquiles. Cuando Aquiles e Ifigenia descubren la verdad, intentan evitar el sacrificio. Agamenón teme la ira del ejército si anula la expedición y les advierte entonces que si se niegan a permitir el sacrificio, no solo morirá a ella, sino que el resto del ejército matará a toda su familia.
Finalmente, un mensajero cuenta a Clitemnestra los sucesos que ocurrieron durante el sacrificio. Ifigenia ofreció su cuello con nobleza y cuando el sacerdote se disponía a degollarla inesperadamente, Ifigenia desapareció, raptada por algún dios, y en su lugar apareció una cierva degollada. Así que el sacrificio se ha cumplido, pero los dioses han sido generosos.
El año 1996, Ventura Pons dirige Actrices. La película nos cuenta una historia, la de una joven aspirante actriz que contacta con tres actrices ya consagradas. Quiere documentarse para su prueba de interpretación. La actriz ha escogido el papel de Ifigenia en la tragedia de Eurípides. En estas entrevistas observamos las diferentes maneras en las que las actrices hacen frente al mismo personaje. Hay quien prefiere la versión épica.
¿Cuál de nosotras daría con mejores matices aquella aceptación? La noche del estreno. Las gradas estaban llenas a rebosar y los ojos de la ribera clavados en mí, vigilándome. Salí a escena. ¡Ay! ¿Dónde está? Tiene que ser uno de estos. Aquí. Ven, ven, mira. Casi se me había olvidado aquí. Madre, lo he pensado y escucha lo que se me ocurre. Madre, lo he pensado. No, esta voz mía ya no es la de Ifigenia. Prueba tú, recita. Toma, inténtalo. Imagínate aquella noche.
Madre, lo he pensado y escucha lo que se me ha ocurrido.
Más alto.
Han decidido que muera y yo quiero morir gloriosamente, apartando de mi paso la cobardía.
Apartando de mi paso la cobardía.
Tienes que entenderlo, madre. Sé lo que digo. Grecia entera, tan poderosa, tiene puestos sus ojos en mí. Depende de mí que la flota pueda...
Depende de mí.
Pueda partir. Que los troyanos sean vencidos. Y que en adelante los bárbaros no osen volver a raptar y forzar mujer alguna de Grecia. Nuestra amada tierra. Todo eso es lo que consigo muriendo. Esa será mi recompensa por haberle devuelto a Grecia su perdida libertad. Y seré feliz.
Seré feliz.
No sería bueno que amase demasiado la vida. No soy tuya, madre. Soy de los griegos. Todos esos hombres, todo el ejército se aventurará a batirse y a morir por su país. Y pretendes que sea mi vida, esta pequeña vida mía, la que lo impida. ¿Qué responderé si me preguntan? ¿Qué responderás si te preguntan a ti? Si un dios quiere mi cuerpo, ¿cómo voy a ponerme en contra de sus divinos designios? No.
No. No.
Ofrezco mi sangre a los griegos. Inmoladme y partid hacia Troya. Que Grecia someta a los bárbaros y recuerde que me lo debe a mí. Que gracias a mí volverá a ser libre. Que gracias a mí los bárbaros serán esclavos. Ya está.
No, no, no estaba. Aún intervenía unas cuantas veces y acababa con aquel grito. Adiós, luz que yo tanto amaba.
Y hay quien prefiere la versión lírica.
Y en la segunda tendré que recitar de memoria un fragmento de la obra que quiera.
¿Cuál has escogido?
Ifigenia en Áulide.
¡Qué casualidad! Eres una caja de sorpresas.
Ya sé que a ti no te gustan las tragedias.
¿Por qué las has escogido?
Porque me gusta. Esa chica que acepta sacrificar su vida por el destino de su pueblo.
¿Qué?
Es Ifigenia.
Ifigenia no acepta sacrificar su vida por el destino de su pueblo. ¿De dónde has sacado eso?
De la obra.
Perdona. Ya veo que eres una entendida. Ifigenia es una pobre criatura, hija de un militar hijo de puta, que quiere ir con su ejército a joder a los vecinos para quedarse con su territorio. Un hijo de puta que es capaz de pasar por encima del cadáver de su hija si es preciso. Lo que ella quiere es vivir, pero de eso nada. Y le comen el coco y acepta morir como un cordero. Pero justo antes que el cuchillo le corte el cuello, se le escapa del fondo de su alma un grito desesperado. Adiós, luz que yo tanto amaba. ¿Dónde guardo la obra? Lo que piensa Ifigenia lo dice claramente el texto antes de que se la carguen. Aquí. Mira. Lee.
Yo no sé.
Lee, que yo te oiga.
Si yo supiera hablar. Oh, padre.
Se dirige al cabrón de su padre para que se apiade y no la maldice.
Si yo tuviese el arte de la elocuencia, ahora lo usaría. Pero mi único arte solo son las lágrimas. Y es del llanto que me serviré.
La chica no parece muy contenta.
No me sacrifiques tan pronto. La luz de la vida es dulce. No quiero la oscuridad de la muerte.
Ya ves tú las ganas que tiene de sacrificarse por el destino de su jodido pueblo.
Yo fui tu primera hija. Yo fui la primera que, sentada en tus rodillas, recibió dulces caricias. Y me decías, un día te veré contenta y con marido, y me darás nietos dignos de mí. Todo eso yo lo recuerdo muy bien. En cambio tú lo has olvidado y quieres matarme.
Tú lo has olvidado y quieres matarme. ¿Entiendes lo que dice? La madre que me parió, ¿qué tengo yo que ver con tu guerra? Oh, padre, si no puedo convencerte, dame un beso. Y al menos mientras muera, que me quede ese recuerdo tuyo. Respétame y llora mi juventud. Mira esa luz, padre. Para los hombres es dulcísima. Lo que hay bajo tierra no es nada. Delira aquel que quiere morir. Prefiero mil veces malvivir que tener una gloriosa muerte.
En el año 1774, el compositor Christoph Gluck estrena la ópera con el mismo título que la tragedia de Eurípides y Ifigenia en Áulide, de lo que estamos escuchando esta tarde. Es el mismo compositor que había hecho llorar a Orfeo en el escenario. y recoge esta misma tragedia, pero le da un giro. En el tercer acto de la obra, que se abre con un coro de griegos que exigen que se celebre el sacrificio, aparece repentinamente Ifigenia, que se resigna a su destino y ofrece su vida en beneficio del pueblo. Se va a celebrar el sacrificio, pero Aquiles irrumpe con sus guerreros y en el caso de la ópera lo que ocurre es que concluye con una revisión muy significativa, que es que la voz de Calcante se alza sobre el tumulto general y anuncia que Artemisa ha cambiado de opinión sobre el sacrificio y consiente en que se case con Aquiles. No hay duda, Gluck apuesta por la lírica. Pues como explicaba Eva, retomamos hoy el mito con la distinción entre épica y lírica a través del mito de Ifigenia. Una distinción sobre la que ya indicábamos, hacíamos un programa hace poco más de un año, porque siguiendo este blog de David de Ugarte, pero en general es que épica lírica es una distinción que bueno, son dos géneros literarios que están mucho en nuestra cultura occidental, ¿no? El género épico centrado en la narración de hechos legendarios, en la construcción de una figura heroica, y el género lírico más encaminado a la expresión de sentimientos, de emociones. No hay ni que decir tiene que esto que me he ventilado en dos líneas, pues es una simplificación tremenda de esta distinción cultural, ¿no? Pero quizás sí que lo que es interesante es cómo le sirve a David Ugarte para hablarnos de otras cosas, ¿no?
Sí, bueno, mi impresión es que David, con esa polaridad, como lo que está planteando es la pregunta de cómo se cambian las cosas. Es decir, lo que sería en la tragedia salvar al pueblo griego, pues para David es, digamos, cómo afrontamos una transformación social. Entonces yo creo que esa polaridad nos sigue dando que pensar, en tanto que sigue siendo muy difícil y se nos desconecta todo el rato los dos planos que representan lo épico y lo lírico, ¿no? Lo personal y lo colectivo, la historia con mayúsculas, es decir, en la que de las grandes transformaciones y la vida personal, de los pequeños cambios, es decir, lo micro y lo macro, de nuevo el bien común y el bien personal. Entonces yo creo que lo que está planteando David es una pregunta sobre la transformación social, cómo se cambian las cosas y la lucha, por tanto, y entonces ahí digamos que nos la cogemos desde ahí, nos interesa desde ahí.
Sí, hay un momento en que en otro post vinculado a este que mencionábamos al principio, que es la lírica, la felicidad y el poder de las redes, David Ugarte escribe: lo que vale para el individuo no vale para la persona. No sé si Susana igual nos puede ayudar esta tarde a entender un poco esta frase.
Pues sí, a ver si puedo. Ugarte hace la distinción entre individuo y persona, entendiendo en este caso concreto persona por lo singular. Y bueno, para él, lo dice más adelante en el mismo blog, el individuo es la abstracción aberrante, ¿no? O sea, el individuo como el resultado de la abstracción cuantitativa. Número indiferente que a todas nos mide, nos corta, nos pesa por igual y elimina todo aquello que puede interferir en estas operaciones. Permite hacer cuentas, permite la suma de las adhesiones, de las conquistas, permite que no sean tan duras las restas de las pérdidas o de las exclusiones, porque, claro, uno frente a todos, si todos valemos igual, si es la indiferencia, no, ese uno no pesa tanto, no pesa nada, es casi nada. El individuo no es nada frente al país, el pueblo o la entera humanidad. En cambio, estas cuentas de sumas y restas no salen con las singularidades, con las diferencias. La diferencia es lo singular, lo concreto es muy difícil de pesar. Lo posible, ¿cómo se mide? Es el aquí y ahora de la existencia, de las relaciones, las conversaciones, la cantidad de cruces que a cada uno nos invaden.
No sé si, Amador, es que no he entendido bien el gesto que me hacías, no sé si querías decir algo más, disculpa.
Sí, que no sabía si comentarlo antes o después de Susana.
Bueno, sí, digamos, en relación a lo que explicabas antes, ¿no? Sí. Que algo que se ha quedado así pendiente, perdona.
Sí, que me parece que él, cuando habla de épica y lírica, está como contraponiendo eso, dos modelos de...
Que también tendrían que ver con esto que explicaba,
sí,
Susana.
Sí, totalmente. Yo había encontrado una cita de un revolucionario ruso que supuestamente fue el maestro de Bakunin, que tiene un libro mítico que se llama El Catecismo Revolucionario, que yo creo que de alguna manera explica muy bien lo que sería el modelo épico. Y él dice, hace falta que el revolucionario, duro consigo mismo, sea al mismo tiempo duro con los demás. Todas las simpatías, todos los sentimientos que podría tener y que nacen de la familia, de la amistad, del amor o del reconocimiento, deben ser ahogados en sí por el único, la única y la fría pasión de la obra revolucionaria. No existe para él más que un gozo, un consuelo, una recompensa, una satisfacción, y es el éxito de la revolución. Y bueno, a mí también había investigado dos anécdotas de Lenin que tienen que ver con esto mismo que cuenta Nechayev, que es una, que nunca escuchaba música clásica antes de que hubiera un debate fuerte en el partido, para no sensibilizarse,
para no
demasiado,
¿no?
Y otra que un día le contó a Alexandra Kollontai lo que para él era el sexo. Y le dijo que era, bueno, pues como una gimnasia en la que consigues un alivio, lo cual era muy fuerte porque Alexandra Kollontai era su amante, ¿no? Entonces, digamos, yo creo que el modelo épico lo que excluye es vínculos concretos y afectos concretos porque vienen a entorpecer, a ser un obstáculo para los ideales abstractos, ¿no? Etcétera. Y entonces el modelo lírico pues se explica pues por todo lo que ha dicho Susana, sería todo lo contrario. El que parte de sus vínculos y de sus afectos concretos y de la humildad de ser uno entre muchos y no tener la verdad, de la diferencia, del amor, de lo concreto, etcétera, ¿no?
Sí, también sería... la diferencia entre la inmanencia y la trascendencia, claro.
Claro, sí.
La épica es la de la trascendencia, lo que está más allá.
Sí, por encima, ¿no?
Por encima. La inmanencia se olvida, que son los afectos, claro. Y el cuerpo y todo eso.
Pues quizá para seguir pensando un poquillo en esto sería por qué pensamos que en Manía sobre el mar esa tensión, esa distinción nos sigue resultando un poco, nos sigue resultando como una herramienta más o menos útil para explicar algunas... o para intentar pensar sobre algunas situaciones, ¿no? Nosotras de momento, pues no tenemos que elegir entre ser sacrificadas o no en esos términos, pero igual sí que bien nos encontramos ante situaciones concretas que nos llevan a un dilema ético, moral, político, no sé cómo lo podríamos llamar, y que sí que estaría en esta distinción, ¿no? Por ejemplo, hoy tenemos leíamos hace unas semanas en el blog de Carolina León, que es una mujer que hace un programa, por cierto, estupendo con Elena Cabrera en Radio Carcoma, un programa literario. Y como decimos, Carolina en su blog escribía esto. ¿Nos lo lees, Eva?
Una amiga me lanza un reto y respondo. Como ella, vi el 15M desde lejos, aun viviendo en la ciudad de Madrid. Me acerqué como una turista y fue el comienzo de volver a sentir que se rellenaba el espacio entre las cosas, los otros y yo. Han pasado 504 días. Frente a la convocatoria del 25S, quise estar allí después de sentir que aquello perdía su coraza negra o entender que más allá del quién o del cómo, no había modo de no sentirme apelada. Entre un 15 de mayo de 2011 y un 25 de septiembre de 2012, el escenario ha cambiado, mucho, o he cambiado yo, o ambos. No es que no sea posible volver a la energía de sol, es que la energía en estos momentos, así lo siento, debe enfocarse y administrarse con mayor contundencia, sin dejar de construir sentidos en todas partes. Han sido 504 días para comprobar que se nos continúa desangrando, se impone oponer la negativa a seguir alimentando al vampiro de la Troika con nuestras vidas. Cuando leí la convocatoria para el 25 de septiembre, yo también sentí, sí, hay que radicalizar la lucha. Lo dice una sin apenas experiencia en la lucha. Llegado el día, delegación de gobierno mediante, sabía que no debía ir con mis hijas, como he hecho tantas veces en las manifestaciones del último año y medio. ¿Qué haces entonces? ¿Te recluyes en casa? Y después va el tipo al que estamos despidiendo del Congreso y se congratula contigo, por cobarde, metiéndote en el mismo saco de mierda. Me quedé y me mordí las uñas toda la tarde, viendo impotente un interesado streaming que enfocaba con insidia la tensión y los empujones. Mi lado madre dijo, hice bien. Y mi lado activista sintió todo el día la frustración y la culpa.
Bueno, pues ese ejemplo, como también me estaba acordando ahora de cuando vino Beatriz, la persona esta que estuvo haciendo de la portavocía en Acampada Sol, que también vino en dos momentos distintos, y en la segunda vez que nos visitó nos explicaba que había tenido como que elegir, ¿no? Que ya no podía estar tan metida porque tenía que apostar por su vida, y nos preguntábamos un poco eso, ¿no? Y en el caso, pues, el ejemplo de Carolina, pues sí, sí que nos recordaba esa tensión entre lo épico, el ir al rodeo al Congreso, y lo lírico, cuidar de las hijas, ¿no? Entonces, pues, como decía Amador, es una pregunta abierta, porque quizá lo que tenemos que intentar hacer es, como hemos hablado en algún otro programa, intentar borrosificar, ¿no? Aplicar la lógica borrosa para que no sean como una distinción así marmórea.
Sí, emborronar,
¿no? Emborronar un poquito, ¿no? Marga, que hoy no ha podido estar aquí, pues sí que nos comentaba también, pensando sobre esto, y en relación a lo que se mencionaba también sobre la cuestión del sacrificio, ¿no? Y ella nos recordaba el ejemplo de Carmen Castillo, la cineasta chilena que luchó en la clandestinidad contra Pinochet, ¿no? Que era el otro personaje que salía en el anterior programa de La épica y la lírica. Nos decía Marga, ella decía, cuando se dan solo cuando están separadas, como en el caso de Carolina o en el caso de Carmen Castillo, pues cuando ahí has de elegir. Pero decía Marga, dice, pero ambas cosas son buenas, es decir, que el drama viene cuando tú tienes que elegir entre dos cosas que son buenas, ¿no? Dice, si la épica y la lírica, decía Marga, están unidas, elegirás una sin tragedia, porque las dos forman parte de lo mismo. Sin embargo, cuando épica y lírica están separadas, como era el caso de Carmen Castillo, pues, es decir, cuando tuvo que elegir entre volver a su país para luchar contra la dictadura o no abandonar a sus hijas en París, pues no elige entre dos cosas buenas, ¿no? Y entonces Marga nos proponía como el desafío de pensar en cómo volver a unir, ¿no? O cómo emborronar esa distinción que decía ahora Amador, ¿no? No sé si también sobre el sacrificio, igual podría...
Sería quizá como un... Lo que decía Marga sería una manera de pensar, quizá de alguna manera, un heroísmo lírico y un lirismo heroico. Ya no, digamos, como cada cosa en su cajón, sino como contaminadas la una con la otra, ¿no? Es decir, un heroísmo que ya no fuera del gran personaje, Jesús, Lenin o Che Guevara, sino que fuera protagonizado por los pequeños, ¿no? Por los don nadies, los cualquieras, ¿no? Que, pues, no sé, a mí se me ocurría, por ejemplo, en la literatura, pues es la experiencia de los personajes de los hobbits, del Señor de los Anillos, ¿no? Que son pequeñitos incluso de estatura, pero finalmente los únicos que pueden batir al gran villano Sauron del libro, ¿no? Entonces él plantea como que solamente los pequeños pueden hacer esa gran gesta, incluso pagando con su vida también. O se me ocurre, no sé, pues el camarero que justo el 25S de que estaba hablando Carolina, pues defendió a la gente que se metió en su bar, ¿no? Entonces es un heroísmo, un gesto heroico, pero de un don nadie también, ¿no? De un cualquiera, no de un gran personaje. O se me ocurría también, pues, digamos, en lo referido al sacrificio, pues toda la gente que murió en Plaza Tajir luchando, pues hace ya casi dos años, para intentar echar al dictador Mubarak, ¿no? Y que fue gente que expuso su vida, porque no había otra. Entonces, digamos, también era un sacrificio que yo no diría que es como un sacrificio negativo, como quizás se ve desde el planteamiento que habíamos un poco trazado al principio, ¿no? Sino gente no grandes héroes, sino gente cualquiera que, bueno, se jugó la vida para, digamos, conseguir algo por ellos y también por los demás, ¿no? Entonces, bueno, como algunos casos que vienen a indistinguir las dos cosas. Y en el otro caso, en el del lirismo heroico, pues, por ejemplo, la lucha de las mujeres también, ¿no? Es decir, en lo pequeño, en lo invisible, en lo afectivo, en los vínculos más concretos, en la casa, pues producir cambios que lo cambian todo, que cambian la gran historia, que cambian lo macro, ¿no? Entonces, como, no sé, que quizá eso responde un poco a lo de Marga de indefinir las fronteras entre las dos cosas, ¿no? Un lirismo heroico y un heroísmo lírico.
No sé, sí, no, creo que Eva también de todas formas quería comentar algo, porque quizá es de la persona a la que es menos útil esta distinción, ¿no?
No sé muy bien, no, a mí no me sirve mucho pensar en épica y en lírica. Lo primero, porque no sé si es algo que se decide o que el contexto determina que sea algo lo épico y lo lírico ante una acción que es igual, pero que las circunstancias definen qué es lo que es. Y por otro lado, creo que es el otro día cuando lo hablábamos preparando el programa, porque yo no pienso en términos de lucha. Pienso quizás un poco más en términos de cambio, quizás un poco más en términos de vida, pero en términos de lucha no pienso. Entonces, yo todo el rato estoy pensando en, por ejemplo, en el caso del software, ¿no? Es necesario que haya gente que desarrolle un código, ¿no? Y eso es imprescindible para desarrollar una aplicación, pero una aplicación con un código fantástico, con una interfaz que no te permite utilizar ese código, convierte la aplicación en algo inservible o es servible para muy pocas personas. Entonces, lo épico y lo lírico lo veo ahí, como en esas dos caras de lo mismo.
No sé si alguien quiere comentar algo más. Bueno, pues yo para simplemente, vamos, sí, la pregunta sigue abierta. Tenía otro ejemplo pero no sé dónde estarías, en el heroísmo lírico, en el
lirismo heroico.
Eso es. Es uno de los relatos que recoge un libro que ha sacado hace poco un amigo que se llama Jacobo Rivero, que se llama El ritmo de la cancha, historias del mundo alrededor del baloncesto. Y una de las historias, no la leo entera, he ido sacando extractos. Dice, la distancia que separa Belén de Ramala es de apenas 40 kilómetros, pero el tiempo del trayecto está sujeto a los acontecimientos que suceden cada día en una de las regiones del mundo más castigada tras años de ocupación militar y de violencia. En el año 2004, el gobierno israelí creó el plan de túneles y carreteras por el que se delimitaron unas vías para palestinos y otras exclusivas para colonos. A esta situación hay que añadir los más de 300 puestos de control del ejército israelí que hay situados en distintos puntos de los territorios ocupados y que pueden demorar de manera inesperada cualquier trayecto. Tamara Huartani y Nour Nabulsi saben lo que cuesta hacer ese camino. Son jugadoras de baloncesto y muchas veces recorren ese trayecto entre las dos ciudades para entrenar durante la semana. Pero entre la dificultad de moverse y la poca ayuda que reciben, el baloncesto femenino en Palestina apenas logra competir y desarrollarse mínimamente. El muro, se refiere al muro que divide los territorios ocupados palestinas de las colonias de Israel, separa todo. Incluso el deporte en Palestina está separado. Nuestros equipos están incomunicados. Así es imposible organizar un buen campeonato o un buen torneo. A veces para jugar un partido. Tenemos que pasar 3 o 4 checkpoints. Nos tenemos que levantar muy temprano porque podemos tardar 5 horas en llegar. Y cuando llegamos estamos muy cansadas y es difícil jugar bien, ¿no? Estaría, sí. No sé en cuál, pero estaría en esa... ¿no? Porque simplemente lo que queremos es jugar al baloncesto, pero jugar al baloncesto en Palestina...
Es heroico, ¿no?
Es heroico, efectivamente. Pues hasta aquí ha llegado Una línea sobre el mar. Gracias a Lionel, que estuvo en el control de sonido. No sé si queréis decir algo más de despedida, Susana.
No, gracias por estar aquí.
Pues nada más, hasta el siguiente programa que hagamos sobre este mismo tema, porque seguro que bien, hay tercera parte.